Yo creo que cuando nos reunimos así, no es solo para recibir enseñanza, sino para tener un encuentro con Dios, para acercarnos más a Él, simplemente para sentir de nuevo que Él se vuelve hacia nosotros, que está cerca de nosotros y nos bendice. Así que buscaremos, encontraremos y tendremos comunión con Dios y también entre nosotros. Esperamos que sea una comunión verdaderamente espiritual, que también tendremos entre nosotros en la palabra y en el Espíritu de Dios. El tiempo pasa tan rápido. Cuando uno piensa en ello, ya se puede preguntar, ¿dónde se ha ido el año? Acaba de empezar, y aquí ya está llegando a su fin. Así se podría decir, como dice en Génesis en algunas ocasiones, y fue atardecer y amanecer un día, y el tiempo se pasó rápidamente. Muchos habrán vivido muchas cosas buenas y tal vez no siempre buenas, pero hay algo que podemos decir una y otra vez. El Señor nos ha llevado o cargado a través de todo. Él ha estado con nosotros y nos ha bendecido con la riqueza de su gracia. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, de las que podríamos dar testimonio, pero de hecho, en este lugar, nos ocupamos principalmente de la predicación de la palabra y de que cada uno experimente a Dios personalmente y sea llevado a la comunión con Él, más que dar testimonios. Y como ya se ha dicho, el Señor esté verdaderamente con nosotros en estos días. Estoy muy conmovido interiormente. Deseo que la palabra ya se cumpla en la congregación, tal como la vemos cumplirse externamente en todo el mundo. Porque eso es, en efecto, lo que estamos esperando. ¿De qué sirve que veamos cómo la palabra de Dios se cumple en todas partes o en todo y que se pueda decir una y otra vez, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros? Solo seremos verdaderamente felices cuando podamos decir, hoy se ha cumplido esta palabra en mí. Hoy he experimentado personalmente lo que Dios me prometió. Entonces vendrá la alegría, entonces vendrá la paz, entonces vendrá la felicidad. Realmente deseamos que todos los que están bajo el sonido de la palabra experimenten verdaderamente a Dios. No solo escuchar el Evangelio, sino experimentar el poder del Evangelio por gracia. Quiero volver a leer brevemente las palabras introductorias del Salmo 149, versículos 4 al 6. Porque el Señor se complace en su pueblo, adorna a los abatidos con victoria. Es el Salmo 149, verso 4. En el verso 5 dice, que los justos se regocijen con orgullo, que alaben a Dios en sus lechos. Alabanzas a Dios en la boca y una espada de doble filo en la mano. ¿Quién no se sabe de memoria Hebreos 4:12? La palabra del Señor es más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta separar el alma y el espíritu, las médulas y los huesos. Y es juez de los pensamientos y las intenciones del corazón. Los breves comentarios que el hermano Rus hizo sobre la fe me llevaron a abrir Hebreos 3 y Hebreos 4 en mi Biblia, en la misma página. Aquí quiero leer dos versículos. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Cuídense, queridos hermanos, de que en ninguno de ustedes se manifieste un corazón malo de incredulidad, en apostasía del Dios vivo. Hemos cantado juntos el himno Creo en Dios. Creo en Dios incluso cuando parece imposible. Incluso cuando todo lo que ven los ojos y lo que se puede percibir habla en contra. Creo en Dios porque Él lo ha dicho y lo hará. Y aquí se nos advierte contra la incredulidad. Que en ninguno de ustedes se manifieste o se encuentre un corazón malo de incredulidad, en apostasía del Dios vivo. La incredulidad conduce a la apostasía, aleja de Dios. La fe conduce hacia Dios. En el capítulo 4, verso 6, dice: puesto que, por un lado, la entrada de algunos en el reposo permanece, y por otro, aquellos que primero recibieron el mensaje de salvación no entraron en él a causa de la desobediencia. En el versículo anterior se trataba de la incredulidad, y en este se trata de la desobediencia. Lo hemos dicho muchas veces. La fe y la obediencia son un binomio. Van de la mano. Quien cree en Dios, lo sigue, le obedece, le sirve. Quien no cree en Dios, permanece en la desobediencia y, por lo tanto, separado de Dios. Porque la desobediencia fue, en efecto, la consecuencia de la incredulidad al principio en el paraíso. La transgresión de la palabra fue una combinación de incredulidad y desobediencia. Que Dios nos conceda a nosotros, que en estos días tenemos el privilegio de escuchar el mensaje de Dios, tal como está escrito en el libro de Dios. Creerlo de corazón y estar agradecidos a Dios por ello. Quisiera dedicar estos días a una palabra especial del profeta Jeremías. Capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, verso 11. Jeremías 29, verso 11. Porque yo bien sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, declara el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Los Los pensamientos de Dios para con su pueblo son pensamientos de salvación, pensamientos de paz y de bendición. Dios es bueno en todo. Todo lo bueno viene de Él. Y Él quiere que le creamos y que creamos también en este caso. Él dice, porque yo bien sé. Sabemos que Dios lo sabe. Pero también nosotros debemos saberlo por nosotros mismos. Que el sufrimiento y lo que sea, no viene de Dios, sino del otro lado. El pueblo del Señor, aunque Dios tiene pensamientos de salvación, ha recorrido caminos muy, muy difíciles. Caminos de prueba, caminos de incomprensión, de persecución, y muchas cosas han caído sobre el pueblo del Señor. Pensemos especialmente en el pueblo de Israel. Ya lo he dicho aquí una vez. Cuando estaba en un vuelo en los Estados Unidos y hablé con mi vecino sobre la fe en nuestro Señor, él me dijo que era judío. Y eso me llenó de alegría. Y de inmediato le deseé shalom y la abundante bendición de Dios. Y luego formulé la frase más o menos así. Me alegro con ustedes, con el pueblo de Israel, como el pueblo elegido. Y cuando dije esa frase, el hombre respondió más o menos así. Si ser el pueblo elegido implica tanta necesidad y persecución, entonces que Dios elija en el futuro a otro pueblo y no a nosotros. Y por supuesto continuó recordando a los 6 millones de judíos y todas las tribulaciones. Pero vean, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Incluso en el sufrimiento más profundo, Dios tiene pensamientos de paz y salvación para con nosotros, aunque no lo entendamos. Simplemente debemos poder decir amén de corazón a esto. Vuelvo a leer el versículo. Jeremías 29:11. Porque yo bien sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. No solo el pasado o el presente, sino también el futuro lo concederá a Dios. De todo lo que aún ha de suceder, Él se encargará de que ocurra en el momento oportuno. Quisiera sacar algunas comparaciones de este profeta Jeremías para recordarnos de nuevo cuán importante es escuchar la verdadera palabra de Dios. No solo escuchar un sermón, sino realmente la palabra, tal como salió de la boca de Dios. Fue revelada a sus profetas y luego transmitida. En Jeremías 25, leo los versículos 11 y 12. Jeremías 25, versos 11 y 12. Toda esta tierra se convertirá en un páramo, en un desierto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años, entonces yo también castigaré al rey de Babilonia y a ese pueblo por su culpa, dice el Señor. Aquí se trata de, así dice el Señor, del plan de Dios con su pueblo. Vemos que la desobediencia ha acarreado castigo. Y leemos también en la carta a los Hebreos, ¿qué hijo es aquel a quien no se disciplina? Todos sabemos, claro, está, que la disciplina es necesaria para los niños y también para los hijos de Dios. El profeta que Dios había enviado pronunció las palabras de Dios, había indicado con exactitud cuándo sucedería, por cuánto tiempo, y había dado a conocer los detalles. En Jeremías 28, leemos entonces acerca de otro profeta que se presentó y dijo algo completamente diferente. Y observamos que el pueblo estaba de su lado. El pueblo estaba de su lado. Jeremías 28. Tal vez los versículos 2 y 3. Y luego del verso 10 hasta el 11. Ya, 10 y 11. Jeremías 28, 2 y 3. Así ha hablado el Señor, o así dice el Señor, de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo quebraré el yugo del rey de Babilonia. Antes de que pasen 2 años, haré volver a este lugar todos los utensilios del Señor, del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de este lugar y llevó a Babilonia. Uno dijo 70 años y el otro se presenta ante el pueblo y dice, ni siquiera pasarán 2 años antes de eso, todo ya estará resuelto. Ahora leeré los versículos 10 y 11. Entonces el profeta Ananías tomó las varas del yugo de sobre el cuello del profeta Jeremías y las quebró. Entonces Ananías dijo ante todo el pueblo, así ha dicho el Señor, de la misma manera yo quebrantaré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de que pasen 2 años, y lo quitaré del cuello de todos los pueblos. Pero el profeta Jeremías siguió su camino. Ambos se presentaron, ambos profetizaron, ambos hablaron al pueblo. Y siempre que hay varias voces, hay que tomar una decisión. Pero hay que tener discernimiento para poder discernir o decidir correctamente, para saber quién ha hablado realmente por encargo o comisión y por tanto en nombre del Señor. Permítanme leer también el capítulo 28, el versículo 15, o solo el versículo 15. Además, el profeta Jeremías le dijo al profeta Ananías, escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, y sin embargo has engañado a este pueblo para que confíe en una mentira. Todo sucede tan rápido, y porque es algo tan natural para el ser humano, la Biblia dice, después de todo, que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Así lo escribe Pablo a la asamblea de Roma. Y la mentira la resulta, o le resulta al hombre mucho, mucho más natural que la verdad. Cuando el Señor Jesús reprendió especialmente a los escribas en Juan 8, dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, quien es el padre de la mentira. Los seres humanos deben haber nacido del Espíritu de Dios, es decir, de la palabra que es la verdad, y del Espíritu que es la verdad, para así obtener realmente la conexión divina con la verdad. A quien escuche con la mente, lo otro le resultará mucho más comprensible que la verdad divina. Pero en realidad, en las Sagradas Escrituras hemos tenido una y otra vez la comparación de que se escuchaban varias voces y las personas tenían que tomar su decisión. En los días de Moisés apareció un Balaam, quien también alzó su voz, pero que en absoluto pertenecía al pueblo de Dios, sino que había sido contratado y debía ser pagado para que pronunciara una maldición. Siempre hubo oportunidades para que las personas, especialmente el pueblo de Dios, tomaran su decisión. Piensen en los días de Acab, cuando 400 profetas de Israel profetizaron y de nuevo hubo una voz contraria. Pero esa voz era la voz del Señor. Era la voz de la verdad. En estos días, en los que resuenan tantas voces, incluso dentro de lo que se denomina mensaje o mensaje del fin del tiempo, debemos volver a discernir una y otra vez y, basándonos en la palabra de Dios, decidir qué es realmente la palabra de Dios. Es decir, no lo que nosotros presentemos como tal, sino lo que ya está escrito aquí. Leo de Jeremías 29, versículos 11 al 14. Jeremías 29, versos 11 y hasta el 14. Porque yo bien sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y si me invocan, yo les responderé. Y si me piden, yo les escucharé. Y si me buscan, me encontrarán. Sí, si me buscan de todo corazón. Así me dejaré encontrar por ustedes, dice el Señor. Y cambiaré su destino, o vuestro destino, y los reuniré de entre los pueblos y de todos los lugares a donde los he dispersado, dice el Señor, y los traeré de vuelta al lugar de donde los hice partir. Hay un futuro para el pueblo de Dios. Y Dios ha determinado y prometido tiempos de bendición, también para nosotros, al final del tiempo de gracia. Dios ha prometido el tiempo de refresco o refrescamiento, el tiempo de restauración, y podemos estar seguros de que estamos muy cerca de ese tiempo, si es que no estamos ya a punto de entrar en él. Yo creo que ahora ya no nos resulta difícil a cada uno de nosotros y también a muchos otros comprender que de hecho vivimos en los últimos tiempos, en el último tiempo, y que las cosas que están sucediendo ahora son de hecho precursoras de todo lo que aún está por suceder. He anotado algunos pasajes bíblicos. Quisiera señalarlos brevemente para nuestra atención, para que vean lo que Dios prometió y cómo las cosas están tomando su curso ahora. especialmente en lo que respecta al pueblo y a la tierra de Israel. Solo leeré algunos pasajes bíblicos. El primero de Génesis 15, para mostrar a todos los que creen en Dios, a partir de su santa palabra, los límites que Dios prometió al pueblo de Israel. Génesis, capítulo 15, versículo 18. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham y declaró: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Quien haya mirado de vez en cuando el mapa en las últimas semanas sabrá que el Éufrates fluye justo por el centro de Irak. Seguramente todos lo han visto. ¿O quién no ha mirado al mapa estos días? Por favor, no levante las manos por eso, no es necesario. Pero es que simplemente me interesan estas cosas, especialmente porque pertenecen al tiempo del fin. Por supuesto, Basora, y solo tienen que fijarse bien dónde comienza el Éufrates y luego ver qué bonito es su curso justo frente a Bagdad. Sí, es muy interesante tener un mapa delante cuando se lee la Sagrada Escritura. Así que Dios prometió, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Sigo leyendo en Deuteronomio capítulo 1, versículos 7 y 8. Deuteronomio 1, 7 y 8. Ahora parte y ve sin demora hacia la región montañosa de los amorreos y hacia todos sus vecinos que habitan en la llanura del Jordán, en la región montañosa, en la llanura, en el sur y en la costa del mar, en la tierra de los cananeos y hacia el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Esta es la palabra santa de Dios. Y quién sabe cuán pronto se trazarán o se volverán a trazar las fronteras. Esto puede suceder muy rápidamente en Dios. Tal vez al inicio del reino milenario, tal vez incluso antes. Eso se lo dejamos a Dios. Sin embargo, seguimos leyendo. 2 de Crónica, capítulo 9. 2 de Crónicas, capítulo 9. Aquí leemos que Salomón gobernó en su tiempo y precisamente sobre toda la parte que se encontraba dentro de estos límites bíblicos. 2 de Crónicas, capítulo 9. Versos 22 y 26. Así que el rey Salomón superó en riqueza y sabiduría a todos los reyes de la tierra, y reinó sobre todos los reyes, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Una palabra maravillosa. El rey Salomón fue un gran rey de Israel. David había superado todas las batallas y él podía reinar y gobernar en paz. Y además tenía un don especial de Dios, un don de sabiduría y de revelación. Y de manera similar, ya lo han visto en el ministerio del hermano Branham. La gente venía de todas partes y él les decía las cosas que había en su corazón, y la reina de Saba quedó tan asombrada que dijo: ni la mitad me han dicho de todo lo que he visto y he experimentado aquí. Dios ya ha repartido bendiciones en algunas ocasiones y lo seguirá haciendo en el futuro. Ahora pasemos directamente al Apocalipsis, al capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9. Aquí se nos dice lo siguiente, en los versículos, tal vez del 13 al 16. Apocalipsis 9, del 13 al 16. Entonces, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que mandaba al sexto ángel, el que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Ahora leeré otro pasaje del capítulo 16 del Apocalipsis, para que veamos la conexión y que precisamente en la zona del Éufrates hay un gran significado en lo que la profecía del fin del tiempo tendrá al final en relación con la gran batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, a partir del verso 12. Entonces el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se abriera el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Estos se dirigen a los reyes de toda la tierra para reunirlos para la batalla en el gran día de Dios Todopoderoso. Quizás hasta aquí. Lo importante para mí en este contexto era precisamente la zona. Y aquí también se menciona el río Éufrates. Dios aún hará muchas cosas. Y el último ejército será un ejército gigantesco. La Biblia dice al respecto que será enterrado durante 7 meses. O déjenme leerlo para que lo tengamos claro. Creo que debería estar en Ezequiel 37. Ezequiel 37 o 38 o incluso 39. Ezequiel 39, verso 9. Entonces, los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuego, y lo avivarán con las armas, los escudos cortos y largos, con el arco y las flechas, con las mazas y las lanzas, y durante 7 años harán fuego con ellas. Es curioso. He grabado aquí, en este pequeño dispositivo, las noticias de cuando en Israel se le pidió al Papa que después de 43 años reconociera por fin al Estado de Israel. Literalmente se lo piden. El Vaticano tiene relaciones diplomáticas con más de 100 países. Hasta ahora, él no ha establecido relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y ya se sabe por qué. Porque si eso ocurre, quedarán solo 7 años hasta el fin. Porque el pacto se hará por 7 años y luego, a la mitad de esa 70ª semana, será quebrantado. La verdad es que me sorprendió bastante cuando hace unos días volví a leer en mi antigua traducción de Lutero, en el prólogo del profeta Daniel, lo que este hombre de Dios, al igual que el hermano Branham, ya había expuesto con respecto al fin de los tiempos. Es increíble. Creo que sería bueno publicar estas declaraciones, porque a veces puede ser que la gente tenga la impresión de que el hermano Branham dijo algunas cosas basándose en el profeta Daniel sin que ello fuera históricamente correcto. Otros hombres de Dios ya habían dicho y explicado antes que él de qué manera se ha cumplido y seguirá cumpliéndose la profecía bíblica. Dios está reuniendo a su pueblo de todas las naciones y muchos han reconocido al Estado de Israel. Se podría decir que al menos todo el mundo occidental lo ha hecho, pero no el Vaticano. Y verán que los políticos, que de todos modos ya entran y salen del Vaticano, también desempeñarán un papel allí. Es decir, el Vaticano desempeñará ese papel. He leído sobre esto y realmente todo lo que se mueve y se agita entra y sale de allí. Y si alguien todavía quiere decirme que la política mundial se hace en otro lugar, que escuche las noticias y lea la prensa. La política mundial se hace en Roma. Y eso lo hemos visto nuevamente con los tratados de Roma. Y si uno piensa también en cómo la gente busca, a partir de ciertos números que se han dado, 7 cabezas y 10 cuernos, la gente quiere armar algo ahí, pero da igual si son 12, si son 23, si son 35. En el Parlamento Europeo son 23. El acta final de Helsinki la firmaron 35. Y los 12 constituyen, pues, el núcleo. Pero lo importante es reconocer dónde están las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y eso solo a partir de la profecía bíblica. Y ahí le damos gracias a Dios, una y otra vez al Señor, por el ministerio del hermano Branham, por haber encontrado ahí el acceso, la clave a la profecía bíblica. Por cierto, aquí surge una pregunta, o está una pregunta, ¿por qué vicarios? ¿Por qué en nuestras lenguas aparece una U? En latín no existe la U, siempre fue una V baja. Y eso incluso se puede consultar cuando se modificó. En nuestro idioma es una U, pero solo tienen que ir a Viena o a cualquier lugar donde todavía se escribe latín en las casas. En todas partes se ha escrito una U como V baja en el latín. Solo para responder también esta pregunta de inmediato, me gustaría leer ahora tres pasajes más sobre el fin de los tiempos, o del tiempo, y nadie sabe si sucederá de una sola vez o si habrá etapas. Quiero leer de Ezequiel 38, concretamente el versículo 4. Ezequiel 38, verso 4. Te atraeré y te pondré ganchos en las mandíbulas y te haré entrar en la tierra con toda tu fuerza de guerra, caballos y jinetes, todos en plena armadura, un ejército formidable con escudos y escudazos y así sucesivamente, persas, etíopes, libios y todos los que están allí. Y luego leemos en el versículo 8, pasado un tiempo recibirás la orden, al final de los años vendrás contra una tierra que se ha recuperado de la guerra, reunida de entre muchos pueblos en las montañas de Israel, que yacían desoladas, pero ahora ha sido traída de vuelta de entre los pueblos, y todos ellos habitan ahora en seguridad. Se puede seguir leyendo. Cada vez que escuchamos en las noticias cuántos judíos llegan ahora a Israel desde la Unión Soviética, el corazón se llena de alegría y júbilo. Dios verdaderamente ha abierto las fronteras, ha roto los cerrojos de hierro para cumplir su palabra y llamar a su pueblo a casa. Aquí hemos leído, un pueblo enorme y guerrero marchará. En Joel 2, también hay algo escrito al respecto. Joel, capítulo 2. Tal vez el versículo 2 y el versículo 11. Joel 2, versículos 2 y 11. Un día de tinieblas y oscuridad. Un día de nubes y noche nublada. Como el alba se extiende sobre las montañas un gran y poderoso ejército, como nunca ha habido desde la eternidad y nunca volverá a haber en el futuro hasta los años de las generaciones más lejanas. Y en el verso 11 dice, y el Señor hace oír su voz delante de su ejército, porque su ejército es muy poderoso y numerosos son los que ejecutan su mandato. Sí, grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Vemos que todo conduce a eso. Así como ahora el mundo se opone a Irak, así se opondrá entonces a Israel y exigirá precisamente que se devuelvan los territorios ocupados. En cuantos más territorios ocupen, tanto más fuerte será entonces esa exigencia. En Joel 4, en el versículo 12 está escrito, Joel 4, verso 12, que las naciones se levanten y desciendan al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de los alrededores. Como ya se ha dicho, estamos muy agradecidos a Dios por el fin del tiempo, por la observación de la palabra profética que se cumple en todos los sentidos, pero especialmente por el hecho de que en la iglesia o asamblea y en el pueblo de Israel se cumplan estas promesas especiales que son simplemente necesarias para revelar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si ahora se cumple la Escritura en todo el mundo, lo tomamos en cuenta, pero no obtenemos ninguna bendición de ello. Damos gracias a Dios porque su palabra se confirma como verdadera y se cumple, pero solo tendremos una bendición directa cuando la palabra que Dios nos ha prometido se cumpla en nosotros. Solo entonces podremos regocijarnos y alzar la voz de alegría. Lo mismo ocurre con el pueblo de Israel. Se los dije en aquel entonces, cuando regresé después de la guerra de los 7 días. Todavía recuerdo Jerusalén cuando estaba dividida, y en el año 64 caminé por primera vez por las calles de Jerusalén. Pero luego, después de la guerra de los 7 días, me sentí muy abrumado y le expresé mi alegría al primer hombre que estaba de servicio y le dije: estamos felices de que Dios los haya ayudado y asistido de esta manera. Y este hombre dijo realmente en voz muy alta y de manera desdeñosa: a Dios no lo hemos visto. ¿Qué tuvo que ver Dios con la guerra? Eso lo hicimos nosotros. Dios no estaba aquí. Y eso a su vez me conmovió, que incluso entre el pueblo de Israel hay personas que no solo no pueden creer en el Mesías, sino también aquellas que están endurecidas y tampoco pueden creer en Dios. Y ahí recordamos la palabra que Pablo escribió a los romanos, y eso es lo que quiero poner al final de esta reunión y destacar. Ya lo leí el domingo pasado en Zurich. Aquí en Romanos, el capítulo 11, está escrito. Romanos capítulo 11, leamos desde el verso 1. Ahora bien, pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al cual antes había previsto. ¿O no saben lo que dice la Escritura acerca de Elías, cuando éste se presenta ante Dios con una acusación contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. Solo yo he quedado, y ahora buscan mi vida. Y ahora viene el versículo especial. Pero ¿cuál es la respuesta divina para él? A todos nosotros, en realidad, no nos interesa otra cosa que esta respuesta divina. Pero ¿cuál es la respuesta divina que le da? Me he reservado aún 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. De igual manera, también en nuestro tiempo existe un remanente, según la elección de la gracia divina. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De lo contrario, la gracia ya no sería gracia. ¿Cuán claramente ha sido dicho y escrito esto? ¿Pero cuál es la respuesta divina? La respuesta divina es que Dios tenía un remanente, un resto, que no se había arrodillado ante Baal. Y lo mismo ocurrió en cada era de la Iglesia. En todos los tiempos, en la Iglesia o Asamblea del Dios Viviente, hubo personas que escucharon lo que el Espíritu decía a las iglesias y creyeron la palabra de corazón y pertenecen a la gran multitud de vencedores. Pero ¿cuál es la respuesta divina? Yo me he reservado, no un hombre, sino el Señor mismo. Se había reservado este remanente que no se había arrodillado ante Baal. Tengamos confianza también en este punto. Incluso en nuestros días, Dios todavía tiene en algún lugar y Él sabe dónde están. Nosotros aún no necesitamos saberlo. Cuando llegue la hora de Carmelo, del Carmelo, y se revele el poder divino, y la decisión de Dios haya sido tomada, y el llamado pueda ser hecho con toda seriedad, ¿hasta cuándo estarán de un lado a otro? ¿Cuánto tiempo necesitan para decidirse? Como leímos al principio, un profeta dijo lo que Dios tenía que decir. Otro vino para confundir las cosas, para sembrar dudas, etc. Lo importante para nosotros es que en estos días hayamos reconocido realmente a quién ha enviado Dios y a través de quién ha hablado de hecho. Y tampoco puedo mencionar esto con suficiente frecuencia, precisamente estos dos pasajes, que son muy importantes. El que Dios envía habla las palabras de Dios. Y a esto se suma el que es de Dios, oye la palabra de Dios. Estas dos cosas siempre van juntas. Ustedes se recordarán cuando el doctor Davis le dijo al hermano Branham a Clinton, tú con tu escasa educación quieres salir y hasta crees que el Señor te ha encargado orar por reyes y príncipes y llevar la palabra a todo el mundo. Y él dijo, predicarás ante sillas vacías, la gente no vendrá a escucharte. Y he aquí que las salas más grandes se quedaron pequeñas. Los estadios más grandes se quedaron pequeños. Se leen cifras de 300.000, 400.000, 500.000. Dios ha hecho exactamente lo que había prometido. Y también recordamos cuando estuvo en Londres y oró allí por el rey Jorge, o Georg, en el año 1952. Dios ha cumplido lo que dijo. Y creemos en este lugar con plena convicción que el hermano Branham fue un hombre enviado por Dios, a quien el Señor usó para hacer accesibles a la iglesia, a la asamblea en todo el mundo, las enseñanzas tal como fueron predicadas en la época de los apóstoles. Porque su ministerio no se limitó a un solo país. Como él mismo dijo, los sermones grabados han llegado a todo el mundo. Nosotros también los tuvimos, aún en vida de él. Y así Dios se ha encargado de que tampoco en esta generación haya nadie sin excusa. Siempre voy a recordar mi última visita. Ya casi se cumple 14 días desde que estuve en Londres. Creo que ya lo he dicho. Todo va bien hasta el momento en que se menciona el nombre del hermano Branham. Pues entonces la gente se inquieta. Entonces algo ya no es como debería ser. Y he aquí que ya había sucedido. No se puede poner la luz debajo del alforje. No predicamos a una persona, pero sí lo mencionamos y no nos avergonzamos de ello cuando Dios envía a alguien y lo utiliza poderosamente. Entonces, había un señor muy amable con quien estuve durante el descanso y tomamos un pequeño refrigerio y eso le molestó, porque un evangelista de fama mundial le había dicho personalmente que William Branham se había apartado en los últimos años. Entonces, por supuesto, ya llegó el momento otra vez y le dije, entonces dile tú personalmente a ese evangelista, a quien también conozco, dile a ese evangelista que eso no es cierto. Y te ruego ante Dios que no repitas nunca más lo que acabas de decir aquí. Lo que quería decir con eso es lo siguiente. Se han alzado tantas voces y se ha dado crédito a la vieja mentira y a las viejas enseñanzas tradicionales y a aquellos que las predicaron y aún las predican y a un verdadero profeta que vino y se presentó con la legitimación y confirmación divinas, se le presenta como un apóstata y como alguien que ha enseñado cosas erróneas. Se invierten los papeles y el pueblo, la gran masa, no cree al verdadero profeta, no. Eso nunca fue así y nunca lo será. Solo el remanente divino, la elección de gracia de Dios, aquellos que no tienen absolutamente nada en común con el sistema de Baal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya aquí? ¿Cuántos han salido de la iglesia de Roma, pero se han llevado consigo muchas cosas? En todas las iglesias protestantes se encuentra mucho de la vieja levadura, ya sea la doctrina sobre la deidad, ya sea la forma en que se bautiza, etc. Y los grandes evangelistas presentan el bautismo bíblico como falso y el que se practica en todo el mundo como correcto. Se invierten los papeles. Una vez más, hay que decirlo, no la gran masa, sino el rebaño escogido, el que ha nacido de Dios y ha sido verdaderamente imbuido de la verdad, creerá de corazón la palabra de la verdad, la acogerá y le pedirá a Dios que, en lo que se refiere a las promesas, se cumpla en nosotros por gracia. No lo que los hombres dicen por su propia inspiración. Por cierto, al hombre que pronunció esta reprimenda o crítica contra el hermano Branham, yo le escuché profetizar, yo personalmente, mis oídos, lo escucharon profetizar con ambas manos en los bolsillos ante unas 8,000 personas. Y la profecía casi no tenía fin. ¿Y qué no dijo? Y la gente lo admira. Pero el verdadero profeta, o al verdadero profeta, a quien Dios envió directamente, se le silencia y en cuanto aparece un poco, se le acaba de inmediato. Y si es con difamación, solo para que su influencia no pueda existir. Sin embargo, creemos, tal como hemos leído, que Dios tiene un remanente según su elección por gracia. Esa es la respuesta divina también para nosotros en estos días. Y esta respuesta dice, me he reservado. Dios aún ha reservado para sí un número que también en nuestra generación será llamado y preparado para el día glorioso y magnífico del regreso de nuestro Señor. Y todo lo que está sucediendo políticamente lo vemos con mucha claridad. Nos alegramos de que el fin de todas las cosas se haya acercado. Y sin embargo, planificamos todo como si toda la vida aún estuviera por delante. No puede ser de otra manera. Debemos permanecer sobrios hasta el último día y llevar la vida como corresponde y trabajar hasta que el Señor venga. Que Él llene nuestros corazones de gratitud por habernos llamado, amado, perdonado y revelado a sí mismo y su palabra. Que haya ungido nuestros ojos para que puedan ver, para que podamos entender ahora, por revelación y por gracia, cosas que nunca hubiéramos comprendido. Y que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y nos la revele de verdad, de modo que ya no tengamos enigmas ante nosotros, sino una palabra del Señor vivamente revelada. La palabra hablada se convirtió en la palabra escrita y la palabra escrita en la palabra revelada, en la palabra viva por medio del Espíritu Santo en tu corazón y en el mío. De verdad hemos experimentado a Dios, sabemos de lo que hablamos. Y que estos días también sirvan para que todos vuelvan a experimentar a Dios, se acerquen más a Él y Él pueda bendecirnos de nuevo. A su nombre sea la gloria. Amén. Levantémonos y demos gracias juntos. Señor fiel, nuestro Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, único Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el Dios de Israel, el Padre de todo lo que ha nacido de Dios y se llama Hijo. Amado Señor, te damos gracias en este día, al final de este año, porque podemos ver con claridad lo que está sucediendo ahora allí en el Éufrates. Amado Señor, te damos gracias por la Biblia, por tu preciosa y santa palabra. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, oh Señor, porque a través de la unción de tu Espíritu Santo, a través de la revelación, nos has concedido por gracia el acceso a ti y a tu palabra. Amado Señor, aún hoy caminas en medio de los siete candelabros de oro. Aún hoy hablas, aún hoy hay personas que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las asambleas. Personas que no se arrodillan ante Baal, un remanente, el rebaño escogido en estos días. Señor, te alabamos y te damos gracias y te adoramos. Tú mismo guía a tu pueblo, oh Señor. Guíanos como iglesia, congregación y también a tu pueblo Israel, amado Señor. Te alabamos. Te damos gracias por la apertura de todas las fronteras para que los últimos puedan regresar a casa. Oh Dios, al mismo tiempo te pedimos, derriba también las fronteras y barreras de todas las denominaciones y todas las religiones para que tu palabra pueda ser proclamada a los cuatro vientos y tú la confirmes. Señor, tú puedes rasgar cualquier cortina o manto, abrir cualquier puerta, y donde tú abras, nadie podrá cerrar. Te damos gracias, te alabamos, Señor. Vivimos en los últimos días antes de tu regreso. Oh Dios fiel, ten misericordia de nosotros una vez más. Danos una nueva experiencia contigo, nuevo arrepentimiento, nuevo perdón, una renovación en nuestro corazón, en nuestra vida, oh Señor, para que podamos ser algo para la alabanza de tu gloriosa gracia. Señor, haz grandes cosas especialmente por aquellos que aún no te han experimentado, y luego por todos nosotros. Señor, concédenos en verdad una nueva experiencia contigo, en el nombre de Jesús. Amén.